Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional sigue de cerca el caso del prisionero de conciencia Ariel Ruiz Urquiola, ya que su libertad es solamente condicional.
La comunidad cubana rinde homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo.
El gobernador de la Florida recalca la necesidad de impedir la entrega de divisas a las empresas militares de Cuba.
La crisis en Nicaragua se intensifica y el pueblo sigue exigiendo la renuncia de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos sean todos a la edición del mediodía de Martí Noticias, correspondiente a este domingo, julio 15 del año 2018. Me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, en los controles Raúl Tápanes, en la sala de redacción Armando de Armas y Aracelis Perdomo, y en la producción y edición de este noticiero Iván López Muñiz. Y a las 12:02 vamos de inmediato con las informaciones y comenzamos con Cuba. Amnistía Internacional agradeció a las personas del mundo que participaron en la campaña para exigir la libertad del prisionero de conciencia cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Amnistía subrayó que Urquiola había sido detenido bajo cargos de desacato solo por haber ejercido su derecho de expresarse libremente.
El 13 de julio, las autoridades penitenciarias concedieron a Urquiola la libertad condicional tras una prolongada huelga de hambre.
Pero al estar en libertad bajo licencia extrapenal, las autoridades podrían detenerlo en cualquier momento y devolverlo a prisión durante el resto de su pena.
Por ese motivo, Amnistía Internacional declaró que observará de cerca la situación de Ariel Ruiz Urquiola.
Y en Miami, sobrevivientes del hundimiento del remolcador 13 de marzo recordaron con tristeza la pesadilla de la madrugada del 13 de julio de 1994 en la Bahía de La Habana. Mi colega Damaso Rodríguez preparó el reportaje.
Hace 24 años, 41 personas, entre ellos 12 niños, perdieron sus vidas cuando barcos del gobierno cubano atacaron con cañones de agua al remolcador 13 de marzo, en su afán de detener la salida clandestina por mar de un grupo de 72 cubanos. El sobreviviente Jorge García Más perdió a 14 miembros de su familia.
Chorros de agua sobre las personas, sobre la embarcación y los bandazos. Y estos remolcadores que estaban atacándolos por largo eran remolcadores de mayor tamaño, de mayor fuerza y de acero. Chorros que, aclaro, fueron chorros con cañones.
García Más aún recuerda quién tripulaba el barco que hundió el 13 de marzo.
Estaba tripulado por Jesús Martínez González, que da marcha atrás, pone las máquinas full y arremete la proa sobre la popa del 13 de marzo y lo parte. Y eso se hundió inmediatamente. Cumplieron la orden del general de división Senén Casa, hundirlo para dar un escarmiento. Y mira el escarmiento, cuántas vidas costó.
El suceso tuvo lugar en una noche oscura en la madrugada del 13 de julio de 1994, recordó María García, quien perdió a su pequeño hijo.
Empiezo a buscar a las personas que iban conmigo, mi esposo, a mi hermano, empiezo a llamar, pero un remolcador se me pone delante y le hago seña, ayúdame, sálvame que se me va a ahogar el niño. Pero hice tanta fuerza al aguantarme de la tabla que la tabla se viró y ahí fue donde se me fue el niño de los brazos, no pude aguantar.
Por años el gobierno cubano ha sostenido que se trató de un lamentable accidente, pero el hecho fue condenado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nuestra reportera Grisel González también conversó con familias que perdieron a seres queridos en el ataque perpetrado por agentes del régimen contra el remolcador 13 de marzo.
Gustavo Martínez Gutiérrez.
Era el papá del niño más chiquito que falleció, 6 meses, la niña.
Helen Martínez Enrique. La íbamos a dejar a mi mamá, pero mi esposa no quiso, porque dejarla atrás iba a ser una tragedia. Después, para sacarla, y era un sufrimiento. Pensábamos que era seguro el viaje y por eso nos lanzamos. Era un barco que tenía todo el confort para poder navegar. Sí, yo iba a bordo, pero iba en la parte de arriba. Mi esposa iba abajo en la bodega porque era donde más seguro se podía navegar con los niños. La niña era la más chiquita y a pesar de todo ellos no la pasaron muy bien adentro antes de la muerte porque el calor no la dejaba respirar y estaban llorando como a punto casi de morir porque esto era una cosa como debido a muerte. Entonces mi esposa no sabía qué hacer, el bombillo, el motor, calor y todo, la desesperación. Yo iba arriba ajeno a todo y no los vi más. Yo sí sé que se lo comieron los tiburones, pero yo no los vi más porque ya el barco lo hundieron y solamente sentí los golpes y los gritos en el piso que era de madera.
Mi nombre es Iván Prieto.
¿Qué edad tenías cuando...?
Yo tenía 27 años.
Sé que tu papá iba al mando de la embarcación. ¿Qué recuerdas tú? ¿Dónde estabas y qué pasó?
Yo estaba en la parte de adelante, en el puente de mando. Lo último que recuerdo de mi papá es que va por el babor, no recuerdo ahora. Él tenía un chorro y una camiseta, creo que era roja, y una gorra. Le dije, papi, vete que los chorros de agua te van a tumbar. Fue la última vez que lo vi. El barco lo hundieron a base de cañones de agua y golpes fuertes.
¿Hubo la oportunidad de que las autoridades cubanas dijeran que ustedes iban a entregarse en algún momento? ¿Les dieron esa oportunidad o ellos iban determinados a hundir la embarcación?
Yo pienso que iban determinados a hundir la embarcación, eso es obvio. Yo un momento que pensé que iban a dejarnos irnos, sí, lo que dejaron fue irnos para poder hundirnos atrás, o sea que no, cuando nadie viera lo que estaba pasando. Yo dije un momento, no, lo van a dejar ir. Y no, lo que dejaron fue que saliéramos de la vista de los, o sea, del malecón para hundirnos atrás.
En el malecón de la Ermita de la Caridad en Miami, el Movimiento Democracia recordó con un acto solemne a las víctimas del remolcador. Ramón Saúl Sánchez, líder de la mencionada organización, dijo que se trata de un crimen que ha quedado impune.
Lo primero que venimos a recordar aquí son los muchos muertos que ha causado el gobierno de Cuba, ya sea por fusilamiento, por ahogamiento en el estrecho de la Florida, por torturas y todas estas cosas que desgraciadamente hemos sufrido por 6 décadas. Pero más que eso, queremos decirle al mundo, este crimen todavía permanece impune, no queremos venganza, queremos justicia y más que justicia queremos que no se vuelva, que no se repita, porque ha pasado muchas veces la masacre de Canima y muchos otros eventos que desgraciadamente quitaron la vida a niños y adultos. Y sobre todo venimos a pedirle a Dios que nos dé poder en el ánimo, en la energía y en nuestra dignidad para reclamar nuestros derechos y cambiar el entorno en nuestro país de manera que nos sintamos orgullosos de vivir en él y que otros malos cubanos no lo destruyan.
El gobernador de la Florida, Risca, prometió que si es elegido senador federal en noviembre, impedirá que las entidades militares cubanas se lucren con actividades económicas estadounidenses.
Scott señaló que desafortunadamente la política frente a Cuba del presidente Trump no se ha implementado adecuadamente y muchas entidades militares cubanas no fueron incluidas en la lista inicial de empresas prohibidas.
El gobernador que busca desbancar al senador demócrata Bill Nelson en las elecciones legislativas del 6 de noviembre presentó el viernes sus planes para Cuba ante un público cubano en Hialeah, ciudad aledaña a Miami.
También señaló que buscará la reinstauración de Cuba en la lista de los estados que patrocinan el terrorismo.
El gobernador floridano dijo que se propone llevar ante la justicia al general Raúl Castro por el asesinato de ciudadanos estadounidenses y crímenes contra la humanidad.
Y en otra actividad del exilio cubano en Miami, se rindió homenaje a dos figuras relevantes en la lucha por la libertad de Cuba. Rolando Martínez, más conocido como Musculito, y Agapito el Guapo Rivera. Los detalles con Pedro Corzo desde el Salón Renaissance en la ciudad de Miami, donde tuvo lugar el acto en el día de ayer.
Este sábado el exilio cubano le rindió homenaje a dos destacadas figuras de la lucha contra la dictadura dinástica de los hermanos Castro. Agapito Rivera Millán, el Guapo, quien estuvo alzado en los llanos de la provincia de Camagüey y Matanzas durante largos años y varios familiares perdieron la vida en esa lucha. Y Rolando Martínez, Musculito, un hombre que se infiltró numerosas veces en Cuba clandestinamente, que llevó armas y también combatientes a enfrentar al régimen de los Castro. Para hablarnos de eso, ya que compartió con estas personas parte de la lucha, está Ismael Hernández, ex prisionero político cubano. Ismael, ¿cómo usted aprecia este reconocimiento y la labor de estos hombres?
Yo considero que es muy justo que en este momento se esté reconociendo la labor que se ha venido realizando, se realizó por muchos años y aún se mantiene, de estos hermanos que lucharon desde su juventud y se mantienen luchando ahora. En estos dos casos, específicamente el de Agapito, que perdió todos sus hermanos y sus primos hermanos en esta lucha guerrillera que se desarrolló en Cuba, y el de el Musculito, Orlando, que desde el exterior, no sé, sabiendo que estaban aquí a salvo y pudiendo disfrutar de su vida, se dedicaron precisamente a apoyar a los que estaban luchando a Cuba y a ellos mismos en ir a Cuba a desarrollar esta lucha y llevar el apoyo que hacía falta necesario.
Fueron muchas las personas que asistieron al evento homenaje y también fue mucho el entusiasmo de los asistentes en rendirle tributo y reconocimiento a estos luchadores por la libertad y la democracia de Cuba. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
A las 12 con 11 minutos continuamos con más informaciones. El Instituto Patmos entregó a funcionarios del Departamento de Estado una lista de ciudadanos cubanos a quienes el régimen de La Habana les impide viajar fuera de la isla. Desde Washington informa Carmen María Rodríguez.
A nombre del Instituto Patmos, el líder religioso, el pastor Mario Félix Yonar Barroso, hizo entrega de una lista de 52 ciudadanos cubanos a quienes el régimen de La Habana les impide transitar fuera de Cuba, al designarles como los llamados regulados.
Fui recibido por algunos funcionarios del Departamento de Estado que atienden libertad religiosa, pero que atienden también América Latina y Cuba, y pude entregarles un listado que el Instituto Patmos ha recabado de 52 activistas que se encuentran regulados, o sea que aunque tienen pasaporte, aunque son personas pacíficas y tienen visa, no les permiten salir de Cuba. Algunos de ellos son arrestados incluso antes de llegar al aeropuerto. Este listado de 52 personas incluye religiosos, pero incluye también artistas, incluye escritores, incluye también a nuestro coordinador en el centro de la isla, Leonardo Rodríguez Alonso. Pero no nos hemos limitado solo a religiosos, sino a ciudadanos cubanos que ven violado su derecho del libre movimiento y de salir de Cuba.
El pastor Mario Félix Yonar Barroso dijo que aunque la lista sí incluye a personas religiosas, también ha de incluir a nombres de activistas, escritores, periodistas e intelectuales cubanos a quienes se les niega el derecho fundamental de entrar y salir de su propio país. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
Un informe de la Oficina de Contraloría del Gobierno de Estados Unidos dice que la Agencia de Seguridad del Transporte de Estados Unidos cumplió la mayoría de sus funciones en aeropuertos de Cuba entre 2012 y 2016, pero no hizo todas las inspecciones requeridas a las naves que volaron desde la isla hasta Estados Unidos durante esos años.
La deficiencia se debe en parte a que la agencia federal no pudo identificar ni rastrear con absoluta precisión todos los vuelos fletados procedentes de Cuba.
Por su parte, la Agencia de Seguridad del Transporte dijo que factores extremos obstaculizaron hacer esas inspecciones con la frecuencia necesaria y que en algunos casos el gobierno cubano pidió cambiar las fechas de las auditorías.
Los inspectores del gobierno estuvieron de acuerdo en que la agencia reaccionó a tiempo cada vez que se detectaron problemas. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua llamaron a los fieles católicos y a las personas de buena fe a unirse el 20 de julio en ayuno por los desagravios y profanaciones a la Iglesia Católica por parte de las autoridades políticas y policiales de la nación.
En un comunicado emitido el sábado por la noche, la Conferencia Episcopal dijo que la jornada de ayuno será un llamado a las policías, militares y demás empleados públicos a quienes su conciencia les está indicando no seguir apoyando al gobierno o partido gobernante.
Los religiosos nicaragüenses recordaron que los derechos humanos están siendo violados y que los miembros de la Mesa del Diálogo, los defensores de los derechos humanos y la prensa independiente han sido objeto de campañas de estigmatización por parte del presidente Ortega.
El diario español El País afirmó que el gobierno de Daniel Ortega se niega a atender las demandas de la población y actúa como una verdadera dictadura.
En un editorial sobre la crisis en Nicaragua, el rotativo subraya que la decisión de Ortega de usar escuadrones de la muerte ha exasperado los ánimos y ha elevado el tono de las protestas que exigen elecciones anticipadas.
Añade El País que Ortega es el responsable de la represión y de las muertes y tendrá que rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y siguiendo en el tema de Nicaragua, esta vez con un resumen de las protestas llevadas a cabo desde el jueves hasta el sábado en la tarde. Este es el reportaje brindado ayer por el diario La Prensa de Nicaragua por medio de Facebook Live.
Estamos desde las inmediaciones de la estatua en honor a Alexis Argüello, también conocida por el gobierno como la Plaza de las Victorias, aquí en carretera a Masaya. Y es que aquí vino a terminar la caravana que se había denominado precisamente Alto a la Represión. Esta sería la tercera actividad, el tercer día de acciones continuas como forma de presión al gobierno de Daniel Ortega. Primero recordemos que el jueves se hizo una marcha denominada Juntos Somos un Volcán. El viernes 13 se hizo un paro nacional, todo el comercio se congeló y ahora estamos cerrando con este tercer día de acciones convocando la Alianza Cívica por la Justicia la democracia a una caravana. Originalmente era una caravana de vehículos, sin embargo, a lo largo del trayecto se fueron sumando más personas en motocicletas, a pie, algunos rían, otros caminaban, y quienes no pudieron sumarse salieron a las afueras de sus hogares con su bandera azul y blanco para demostrar apoyo a todos los nicaragüenses que hoy participan en esta caravana para exigir un alto a la represión por parte del gobierno que desde ya más de 80 días se ha desencadenado en Nicaragua y que hasta el día de hoy, según reportes de diferentes organismos defensores de derechos humanos, pues deja ya más de 300 muertes.
El Consejo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua repudió el comunicado del secretario general de esa alma mater, Luis Alfredo Lobato, en el que criminaliza a los estudiantes.
En cambio, los maestros se solidarizaron con las familias de los estudiantes asesinados por la lucha de la justicia y la democracia en Nicaragua.
Los maestros condenaron las agresiones que han sufrido los estudiantes universitarios que fueron agredidos por armas de fuego dentro del recinto Rubén Darío, teniendo como resultado dos estudiantes fallecidos y múltiples heridos.
También rechazaron los actos violentos a los que fueron sometidos los estudiantes interceptados durante su traslado a los hospitales.
La Facultad de Ciencias Médicas también denuncia que las autoridades universitarias han permitido la violación de la ley de autonomía universitaria.
Y a las 12:18 continuamos aquí en Radio Martí con más informaciones. Establecemos el contacto ahora con nuestra colega Isabel Cuervo en vivo, quien nos va a hablar un poco sobre la visita de Iván Duque, el presidente electo de Colombia, que ofreció ayer una rueda de prensa aquí en la ciudad de Miami. E Isabel Cuervo estuvo allí como nuestra periodista. Así que adelante, Isabel, ¿qué me puedes decir? ¿Qué dice Iván Duque?
Buenas tardes, Damaso, buenas tardes a la audiencia, muchísimas gracias por este enlace. Bueno, pues para informarles que efectivamente Televisión, Radio y Martí Noticias estuvimos ayer ahí presentes en la comparecencia a la prensa que hizo el presidente electo de Colombia, Iván Duque. En la tarde él tenía un evento con la comunidad colombiana que tituló Todos Somos Colombia, en referencia pues a lo que ha sido su logo de campaña y posteriormente su logo después de la victoria, que lo que está buscando es la unidad. Así es, se presentó ante la prensa posterior a un diálogo que tuvo con el senador Bill Nelson. Bill Nelson también estuvo allí frente a nosotros informándonos el avance que va a tener la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en torno al Plan Colombia, supremamente importante porque sabemos que en el momento Colombia ha vuelto a caer en una siembra de coca extremadamente extensa, muchísimo más grande, más amplia de lo que eran las hectáreas sembradas de coca antes de que comenzase el Plan Colombia. Así que bueno, es una situación crítica que definitivamente Colombia y Estados Unidos deben afinar, y así lo dijo el senador Bill Nelson, dijo que se estarían afinando todos estos detalles con respecto al Plan Colombia para erradicar muchísimos cultivos de coca que ascienden a más de 240 mil hectáreas. Y algo muy importante para la lucha contra las FARC, porque el senador de los Estados Unidos, Bill Nelson, considera que la lucha no está acabada, como lo comprueba la realidad, en donde las FARC siguen asesinando, secuestrando y masacrando gente en Colombia.
Isabel, una pregunta. En el pasado, pues, Iván Duque dijo aquí en Miami también que promoverá el diálogo diplomático regional, y expresó con firmeza su rechazo a la dictadura de Venezuela y exige un tránsito hacia elecciones libres en ese país. Así es la pregunta a la que respondió Duque ayer durante la conferencia de prensa.
Así es, Damaso. Lastimosamente, la comparecencia ante la prensa fue muy breve. Entonces, fueron apenas par de preguntas las que aceptaron de la prensa, pero la información que él quería dar era quién era su nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo, el señor José Manuel Restrepo, un gran economista y financista muy joven, actual rector de la Universidad del Rosario en Colombia. Pero referente a la pregunta que me estás haciendo, sí, efectivamente, se habló durante la comparecencia de la prensa sobre Venezuela y Cuba. Yo personalmente le pude decir entre los afanes que daba el cierre de la rueda de prensa, la comparecencia de la prensa, que qué ocurriría con Cuba. Se lo pregunté al senador Bill Nelson si Colombia y Estados Unidos podrían trabajar para un cambio en Cuba, y me respondieron que efectivamente sí, que era mucho lo que podrían hacer Colombia y Estados Unidos. Y bueno, definitivamente Duque ha vuelto a ratificar lo que ya tantas veces ha hecho, y es que está totalmente comprometido con el retorno de la democracia en los países en que existen dictaduras, en su concepto, en Venezuela y en Cuba. Así que eso es una esperanza fundada, pues, en el nuevo presidente electo de Colombia, que está ratificando su compromiso con las democracias.
Bueno, y que próximamente, según Marco Rubio, pues Duque comparecerá en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Gracias, Isabel. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:22, continuamos con más noticias aquí en Radio Martí. El jefe negociador de paz de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, aseguró ayer que la mesa de diálogo de La Habana con el gobierno colombiano quedó atrapada y con incertidumbre por la llegada al poder del presidente electo Iván Duque.
A juicio del líder insurgente, los diálogos de paz que avanzan por su sexto ciclo desde el pasado 2 de julio en La Habana deberían ser considerados política de Estado.
Beltrán también reiteró la decisión de la guerrilla, la que representa, de buscarle una salida negociada al conflicto armado.
Los diálogos con el ELN comenzaron en febrero de 2017 en Quito, pero fueron trasladados en mayo pasado a Cuba después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, apartara a su país de las negociaciones, alegando que esa guerrilla mantiene acciones terroristas.
Y de Colombia nos vamos a Perú, donde un nuevo caso de corrupción conmueve a la sociedad peruana. La agencia de prensa AFP tiene los detalles.
El presidente peruano Martín Vizcarra destituyó el viernes al ministro de Justicia Salvador Heresi. El anuncio ocurrió luego de que se divulgara una conversación entre el ministro y el juez César Inostroza de la Suprema Corte, envuelta en un escándalo de audios que revelan la venta de sentencias y tráfico de influencias. Vizcarra nombró el viernes una comisión de 7 juristas, encabezada por el ex canciller Alan Wagner, que presentará en 12 días una propuesta de reforma judicial.
La difusión de audios en los que se revela el grado de descomposición del sistema de administración de justicia es una muestra de la existencia de un problema estructural al que es necesario poner fin.
Vizcarra divulgará las propuestas de la comisión el 28 de julio, durante su mensaje por el Día Nacional de Perú. Heresi confirmó en Twitter su renuncia irrevocable, pero advirtió que el audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética. Por el escándalo de audios fueron suspendidos el viernes otros 5 jueces y 3 funcionarios judiciales involucrados en la venta de sentencias. En tanto, la Fiscalía peruana dio marcha atrás en su orden para que los medios revelaran sus fuentes y se entregaran todas las grabaciones, o serían procesados por desobediencia judicial.
De una justicia eficaz, oportuna, transparente.
Y a las 12:25 vamos al segmento de Ciencia y Salud. Así es, hay un rayo de esperanza en la lucha contra el mortal virus VIH que causa el SIDA. Una nueva vacuna ha producido una respuesta favorable del sistema inmunológico durante un ensayo en casi 400 personas. Henry ya nos tiene los detalles.
Alrededor de 37 millones de personas viven con VIH-SIDA, con 1.800.000 de nuevas infecciones y 1 millón de muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Pero los ensayos para una nueva vacuna contra el SIDA han mostrado respuestas inmunes robustas en monos, rhesus y humanos. Dan Baruch es uno de los principales investigadores del estudio.
Este estudio ahora está probando si esta vacuna efectivamente protege a los humanos contra la adquisición de infección por VIH.
Esa fase comenzó en noviembre en el sur de África, donde se están probando 2.600 mujeres jóvenes en situación de riesgo.
Si bien hay muchos candidatos de vacunas diferentes que se han probado en modelos de laboratorio y animales, incluso en estos estudios en humanos a pequeña escala, muy pocos han llegado al punto de una prueba de eficacia en humanos.
El VIH ha infectado alrededor de 80 millones de personas en todo el mundo. Una vacuna segura y efectiva representaría un gran avance.
Estamos contentos con los resultados hasta ahora, pero somos cautelosamente optimistas porque no sabremos si esta vacuna funciona en humanos hasta que se realice el próximo estudio.
Los primeros datos provisionales del estudio de fase 2 se esperan para 2021.
12:27, damos paso ahora a los deportes y ahí tenemos a José María Lancero. Así es, que nos va a hablar pues de este día del Mundial que se está jugando y que Francia está liderando 3-1. Señor Lancero, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. 4-2 porque en los últimos minutos ha marcado Mbappé para Francia, pero acaba de recortar distancias Mandzukic para el equipo croata en el partido que se está disputando en Moscú, la final del Mundial, 68 minutos de encuentro, y la final pues que parecía sentenciada con el 4-1, pero el tanto de Mandzukic, después de un fallo del portero de Francia, pues le pone un poquito de emoción a ese encuentro en el que Croacia estaba recibiendo un castigo excesivo para lo que se vio, en lo que estaba viendo en este caso, y lo que se está viendo en el terreno de juego. Un partido en el que Francia ha aprovechado de nuevo las pelotas paradas, los golpes francos, las faltas, para anotar, en un encuentro en el que no estaba siendo superior, sobre todo en el primer periodo, y después pues esa jugada de Mbappé pues ha puesto el cuarto gol que dejaba prácticamente sentenciada la final. También hay que destacar el tercer gol de Francia, anotado por Pogba después de una gran jugada a la contra del equipo francés, que pues en este caso se está imponiendo con lo que se sabía, el contragolpe y su fortaleza en el balón parado, en la pelota parada, y con Mbappé, que es clarísimamente la revelación del Mundial. Así que, por ahora, Francia tiene todas las papeletas para proclamarse conjunto campeón del mundo en Rusia, en un encuentro que marcha en el minuto 70.
Pero, ¿Croacia tiene alguna posibilidad en este momento? Oye, una pregunta, ¿desluce algo en el Mundial el asunto del penal por una mano? Yo creo que en un evento de esta magnitud los árbitros deben de hacerse un poquito de los de la vista gorda y dejar que sean los jugadores los que definan y no un penal, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el VAR, el famoso videoarbitraje, está para eso. Esa jugada, si no hubiera pantallita, el árbitro no hubiera picado penalti. A mí, de primeras, nada más verlo por la tele, me pareció penalti. Esa mano, no, yo no creo que desluzca, yo creo que ayuda, al contrario, va, digamos, a democratizar un poquito más los errores, ¿no? Los
la cero, errores, pero nadie quiere ver un penal. Todo el mundo quiere ver la jugada corriendo para arriba y para abajo.
Pero bueno, a ver, es que pero pues, si hiciéramos esto, tampoco habría faltas en baloncesto y sería la ley de la selva.
A mí me gusta que los árbitros dejen a los jugadores jugar, que
sí, pero es que para eso están las normas. Es decir, es una cuestión sin apura hasta de civismo. Es como si nosotros a nivel de la calle no tuviéramos normas, sería la selva.
No, la falta del croata fue obvia, ¿no?
Y aparte, lo que pasa es que es un error infantil, sobre todo porque ahora con el VAR te van a agarrar siempre, te van a descubrir casi siempre. Entonces,
además, no,
una acción innecesaria.
Eso iba a decir, era innecesario esa acción, no estaba en peligro de anotar un gol, ¿no? Era una pelota que iba para otro lado, pero no necesitaba meter la mano ahí en ese momento.
Por cierto, hablando de los árbitros, he de decirle que el primer gol de Francia viene de una pillería de Griezmann que se tira y el árbitro que está mal colocado pita la falta. Después Mandzukic tiene la mala suerte de que la mete en su portería, pero bueno, a ver. O sea, por eso le quiero decir, pero hay situaciones donde está muy claro que el videoarbitraje va a ayudar, aunque hoy al equipo croata la verdad es que no le está ayudando a nadie porque está teniendo muy mala suerte. El equipo está teniendo un castigo excesivo para lo que se ha visto en el terreno de juego. Y de nuevo tenemos un Mundial con muchos goles procedentes, en este caso, de pelota parada, de faltas, porque ya son casi el 50% de los goles del Mundial, recordemos, vienen por jugadas que derivan de un córner, de una falta, etcétera, lo cual está muy bien porque tiene una parte de espectáculo, los remates, pero también demuestra que ha habido poquito fútbol.
Sí, ha habido poquita técnica de fútbol y ha habido más penaltis y tiros de esquina que otra cosa, de pelota parada, ¿no? Como dice usted, y eso pues yo creo que le quita un poquito de credibilidad lo que es a un juego, específicamente un juego de esta magnitud, ¿no? Del Mundial al final.
Sobre todo le quita arte, ¿no? Le quita fantasía, le quita espectáculo, porque hombre, todo el mundo prefiere un gol de jugada en movimiento que a pelota parada. Lo que ocurre, y además en este caso, es que por ejemplo en el partido de hoy Francia, a partir del tercer gol, evidentemente se ha impuesto, pero mientras no ha habido esa situación, Francia estaba jugando peor que Croacia. Croacia estaba llevando la iniciativa, haciendo buen fútbol, y lo mejor y lo peor del partido lo estaban haciendo los croatas. Francia, como siempre, muy rocosa en el centro del campo y con Mbappé y Griezmann creando peligro, sobre todo Griezmann en el primer tiempo, pero lo que es a nivel de fútbol, Francia poquito.
Bueno, pero es que los croatas han estado saliendo a jugar desde el primer tiempo. Eso lo hemos visto a través de, incluso para todos los conocedores de fútbol, piensan que el equipo croata no tenía que estar en la final. Vaya, pero están, que es lo que cuenta. Gracias, Lancero, por su participación.
Gracias, buenas tardes.
Cómo no, buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:33 entramos en la segunda parte de este noticiero del domingo 15 de julio del año 2018. Vamos con más informaciones, entramos de lleno con informaciones sobre la OEA y con esas informaciones Yolanda Huerga.
Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, denunció el apoyo del régimen de Cuba al gobierno de Nicolás Maduro con sus medidas contra el pueblo venezolano. Desde Washington, Carmen María Rodríguez informa.
El edificio Rayburn del Congreso de Estados Unidos sirvió de marco para una audiencia sobre la situación en Nicaragua, así como sobre asuntos del hemisferio occidental. Presente el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo. El embajador Trujillo habló con Radio Martí sobre Venezuela, país cuyo pueblo sufre estrecheces, hambre, una crisis humanitaria, mientras Caracas le sigue suministrando petróleo al régimen de La Habana.
Es una pena que el pueblo de Venezuela se esté muriendo de hambre y le estén regalando petróleo a Cuba. Y sabemos que es el intercambio de petróleo por las Fuerzas Armadas, seguridad, que Cuba le está mandando a Venezuela para opresar, oprimir a las personas que hoy en día están vigentes en Venezuela. Cuba es la madre de todo mal, el gobierno cubano. Ellos están exportando una ideología bancarrota a Venezuela, a Nicaragua, están tratando a toda la región, pero ya le quedan pocos países que van a aceptar esa ideología. Se les va a hacer bien difícil en el futuro cercano. Sabemos la economía de Venezuela está en la bancarrota, el pueblo no tiene con qué comer, en un momento no van a tener ni la opción de apoyar a Venezuela porque los bienes no le va a dar para hacerlo.
Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
Bueno, a las 12 y 35 minutos de la tarde vamos a darle la bienvenida a Julio Aleaga Pesán y vamos a hablar con él sobre el Congreso en La Habana de la UPEC, la Unión de Periodistas de Cuba, un congreso que se inauguró el pasado viernes en La Habana, en el Palacio de Convenciones, ¿no?, de la Habana, así es. Y pues bueno, este congreso de los periodistas cubanos es muy elocuente, ¿no?, que detrás de lo que es la tarima donde estaban los periodistas, pues dice: nuestra ideología es no sé qué, la fortaleza es nuestra fortaleza, y donde se está en una sesión o en una convención donde los mismos periodistas del régimen, los mismos periodistas oficialistas, en el pasado han venido haciendo algunos comentarios como reclamando mejores espacios y mejor paga. Julio Aleaga, pues, ¿qué nos puede decir de todo esto que está ocurriendo ahí en el Palacio de Convenciones?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mira, ha sido un congreso polémico, ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre liberales y conservadores, poniéndolo en blanco y negro, por supuesto. Por cierto, hoy aún no se ha impreso el periódico dominical, Juventud Rebelde y Tribuna, que son los periódicos que se distribuyen, los periódicos de papel que se distribuyen a la población, no han sido distribuidos. Lo que está hablando de que hay una pelea fuerte en qué es lo que va a salir publicado sobre el Congreso. Eso es muy importante. Ahora, sobre la polémica que te voy a argumentar rápidamente. O sea, hay un grupo de liberales, algunos de ellos fueron ubicados dentro de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba, oficial agencia Unión de Periodistas de Cuba. Estamos hablando del caso de Ronquillo, el nuevo presidente. Estamos hablando de Ariel Terrero, un periodista especializado en economía. Esposo de Cidit, otra importante periodista, y en ese grupo de liberales el papel más importante lo llevó Garcés, el decano de la Facultad de Comunicación, con un discurso de apertura, con un discurso pragmático de la importancia del periodismo y la importancia de abrirse dentro de la sociedad cubana. En el grupo de los conservadores, bueno, el papel más importante ha sido Rosa Miriam Elizalde y su hija Alejandra García Elizalde, que han mantenido un discurso muy conservador, retrógrado, volviendo a la figura del dictador Fidel Castro. Y esta polémica pues ha llevado a uno de los discursos más contradictorios que puede haberse dado, un discurso accidentado por parte del presidente Díaz-Canel, que ha sido un discurso demasiado accidentado para la población, las personas no han entendido de qué ha hablado, y parte de esa accidentalidad está en la cita que utiliza Díaz-Canel para hablar de los nuevos medios de comunicación. Díaz-Canel acaba de amenazar que antes de diciembre va a estar en Twitter, y estamos viendo otras repercusiones que puedan salir de este Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba.
Oye, las palabras que ha dicho en el pasado Díaz-Canel, muchos me han comentado que luce como si él estuviera tratando de cruzar una cuerda floja, ¿no?, que no, y no resbalar y caerse para un lado o para el otro.
Efectivamente, el papel de Díaz-Canel, que hay quien dice que es marioneta, hay quien dice que no, es muy difícil. Es tratar de mantener un equilibrio que sus antecesores, estoy hablando desde Raúl Castro, Fidel Castro y Fulgencio Batista, era un equilibrio basado en la imposición de la fuerza. Este hombre tiene, aunque tiene la fuerza atrás, y hay que ver la represión que ha habido sobre los periodistas en los últimos 2 meses, ha habido una gran represión sobre el periodismo libre, pues este hombre está tratando de establecer un equilibrio entre los conservadores, que están tratando de volver a, más aún atrás de donde estamos, y algunos liberales pragmáticos que están tratando de avanzar. Esto está pasando en toda la línea, está pasando en las discusiones que hay en la economía, está pasando por la caída del accidente del avión, recién asumido él el mandato, 18 de mayo, está ocurriendo en la línea de los gobiernos provinciales y municipales, que hay una gran polémica de cuál debe ser el camino, y Díaz-Canel está tratando de equilibrarse. Evidentemente, un Congreso que se va a lo liberal, a la apertura, pues evidentemente él tiene que dar una retranca hacia atrás. Un papel importante lo hace este nuevo jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, que como ustedes saben, controla toda la cultura, la comunicación, que es el señor Joel Suárez Pelé, un hombre de 57, 56 años aproximadamente, ingeniero de profesión, que está muy conservador, habanero por cierto, muy conservador, está marcando, está tratando de atrapar estas discusiones que hubieron dentro del Congreso del UP y que fueron muchas veces a favor de la apertura en los medios. No estoy hablando de apertura ideológica, sino que puedan decir con un poco más de libertad, solo un poco más de libertad, y sobre todo con la nueva ley de comunicación social para el Estado, pues están tratando de abrirse un poco más, pero sobre todo ellos están hablando mucho del tema de los salarios del periodismo oficial, que como usted sabe es muy bajo, son muy pocas condiciones de trabajo, no tienen instrumental, tienen que coger la guagua como cualquiera, y entonces están diciendo algo así, bueno, yo les sirvo al Estado totalitario, pero bueno, págueme un poco más, ¿no?
Claro. Bueno, muchas gracias a Julio Aliaga Pesán por esta comparecencia aquí en el noticiero del domingo, del mediodía. Ahora pasamos en el mismo tema, vamos a continuar en el mismo tema de la OPEC y pasamos a Henry Constantín, quien nos va también a dar detalles y de lo que en una parte que no se habla puede ser del gremio que no está representada en este Congreso y constituida por periodistas que trabajan independientemente o gestionan sus propios espacios informativos, que llevan años pidiendo una ley de prensa que garantice el ejercicio de la profesión más allá de los estrictos marcos oficiales y buscan un reconocimiento legal a su trabajo para no terminar en la cárcel, ¿no? Es lo que pudieran hacer a todos estos periodistas independientes. Y Henry Constantín, pues, está en ese gremio, ¿no? Adelante, Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a ustedes y, bueno, a toda la audiencia que está escuchando el espacio. Y sí, definitivamente, por supuesto, los no representados en la OPEC, los que de todas más formas no queremos estar representados en la OPEC, pues seguimos a espaldas de los cambios. En las últimas semanas vimos cómo en vez de algún paso de apertura, algún gesto de buena voluntad por parte del nuevo gobierno cubano, lo que hubo fue un incremento de la represión contra comunicadores de todas las partes del país, Oriente, La Habana, en Camagüey, desde arrestos hasta desapariciones, allanamientos de viviendas. Y bueno, nada de esto salió en el Congreso. En el Congreso de la UPEC solo pudieron hablar, claro, los representados periodistas de los medios oficiales. Y bueno, hablar siempre en el tono mesurado, en el tono respetuoso con sus superiores, en que lo hacen desde hace decenas de años sin que hayan obtenido ningún cambio visible ni en sus salarios ni en su capacidad de decir más, de decir todo lo que quieren decir algunos de ellos.
Bueno, pues Henry Constantín, quien también es representante de la CIP en Cuba, de esta gente presentes en la convención de la OPEC, ninguno pues ha publicado recientemente nada de los problemas más urgentes que tienen en las últimas semanas allá en la isla, con Henry.
Sí, bueno, realmente lo que ha salido es muy poco. Los medios oficiales, y Granma, por ejemplo, ha publicado algunas, parafraseando algunos de las intervenciones, sobre todo de los dirigentes que hablaron en el Congreso, no de los periodistas, los que están más, digamos, más cerca a la realidad de los periodistas de redacción, de los que no son directivos. Tengo aquí mismo un enorme texto que publicó el Granma, una página completa, en la cual la palabra, por ejemplo, la palabra clave de la comunicación, que es la libertad de expresión, solo está mencionada una vez, y para aclarar que la falsa libertad de expresión que nos viene de la herencia, la tradición norteamericana, y que es un engaño. Uh-huh. O sea,
es lo único que ha aparecido en términos de palabras positivas, ¿no? El resto de lo que ha salido, el resto de lo que los comunicadores han publicado, está muy suavizado, ¿no? La crítica, la petición más fuerte que se ha hecho, y no lo hicieron con fuerza, es la de los salarios, una petición bastante antigua. Conozco comunicadores que tienen canas y que recuerdan en sus hace 3, 4, 5 congresos haber hablado, haber pedido ya mejoría en los salarios de la prensa en Cuba, que sigue siendo un sector claro. estatal bastante mal pagado. No,
y hay temas como el robo de los miles de dólares que sufrieron decenas de médicos cubanos en Venezuela, que en Cuba no se ha escrito nada, nadie se atreve a escribir eso, y mucho menos de la celebración de este viernes con el almanaque que marcó los 24 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, en el que murieron más de 35 personas, entre ellos 11 o 12 niños que intentaban escapar del país, y ninguno de estos que están presentes ahí pues se han atrevido nunca a mencionar ni una sola palabra en ninguno de los aniversarios del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que ocurrió un 13 de julio del año 1994. Henry, muchas gracias por tu participación en el noticiero y pasamos a más informaciones cuando son las 12:45 en la tarde.
Desde hace poco más de una década, las Naciones Unidas han estado ofreciendo a Cuba apoyo para la instalación de paneles solares en comunidades aisladas.
El proyecto, desarrollado a través del programa Pequeñas Donaciones y financiado por el Foro para el Medio Ambiente Mundial de la ONU, ha contribuido a la instalación de paneles fotovoltaicos en cientos de humildes hogares cubanos.
Sin embargo, la prensa oficialista publica la llegada de esta moderna tecnología a los bohíos cubanos como un logro de la revolución, sin mencionar la ayuda recibida de la ONU.
El ejemplo más reciente lo publicó en su edición digital el diario Invasor en Ciego de Ávila.
En un artículo titulado Luz en el aire, el diario se refiere al panel solar instalado en la vivienda de los campesinos Edelvio González Echemendía y su esposa María Ofelia García Morales.
El reportaje, sin mencionar a la ONU, afirma que desde hace 18 meses disfrutan del beneficio que el Estado pone a disposición de las personas residentes en zonas de difícil acceso.
Un total de 15 agencias del Sistema de Naciones Unidas funcionan en Cuba, con casi 152 millones de dólares para el periodo 2014-2018.
Y el opositor Carlos Rafael Aguirre Lai fue arrestado el miércoles en la localidad de Batabanó, provincia de Mayabeque. Así lo denunció a Radio Martí desde La Habana su esposa Yaisma González.
Mi esposo Carlos Rafael Aguirre Lai se encuentra detenido en estación de policía de Batabanó y lo están acusando por desacato. Porque él había ido a ver unas amistades allá en Batabanó y allá lo cogió la policía con la seguridad del Estado y lo vienen detenido en estación de policía de Batabanó, que supuestamente ayer iban a tomar una medida con él, cuya medida no han tomado ninguna, y lo tienen detenido, así que todavía están en tiempo. Y con él no he podido hablar nada porque no me lo han permitido. Me llamaron de la estación de policía porque estaba con una crisis de asma, porque le echaron estrella en los ojos y entonces le provocaron una crisis de asma. Yo tuve que ir a Batabanó a llevarle a él el aparato del asma del Salbutamol para que por lo menos tuviera con qué atenderse él mismo, sin tener que fueran a llevarlo a un policlínico, que no se sabe qué es lo que le van a inyectar. Y yo fui y lo vi de lejos, estaba en un calabozo descalzo, y la oficial me dijo que ayer le iban a poner una medida, cuya medida todavía no la han puesto ninguna.
4 cubanos, 2 mujeres y 2 hombres con edades de entre 31 y 29 años fueron detenidos el sábado por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, SENAFRON.
Según el periódico El Siglo, los cubanos iban rumbo a Costa Rica en un vehículo cuando fueron aprehendidos en un puesto de seguridad contra el narcotráfico en San Isidro, Chiriquí.
Al ser verificados, los interceptados mostraron el pasaporte de nacionalidad cubana sin sello de registro de entrada al país.
También fueron detenidos 2 ciudadanos panameños que trasladaban a los ciudadanos de la isla.
Los ciudadanos panameños fueron puestos a las órdenes de las autoridades de la Fiscalía de Barú, mientras que los cubanos fueron entregados a las autoridades de migración.
Y en otras noticias sobre la situación de los migrantes, El cubano Alexander Pérez, que tenía residencia permanente en Canadá gracias a su matrimonio con una mujer de Ontario, fue deportado a Cuba luego de abandonar a su esposa sin aviso.
La audiencia de inmigración del gobierno federal canadiense determinó que su unión era un matrimonio de conveniencia para obtener estatus en Canadá y ordenó su deportación.
El hombre apeló al Tribunal de Inmigración, pero su recurso fue desestimado el mes pasado.
El diario local de Record reportó que Pérez trabajaba en el Hotel Cayo Coco en 2001, donde conoció a la que luego sería su esposa, y en noviembre de 2007, Pérez se mudó a Canadá.
Y en Santi Espíritus, residentes en el reparto Colón acuden a una opositora para divulgar en las redes sociales las imágenes del deterioro de las calles y el abandono del gobierno ante sus reclamos, pues el informe con Ido Lidia Darias.
Residentes en un reparto de Santi Espíritus pidieron a la activista Yanela Lucía Reyes divulgar en las redes sociales imágenes del deterioro de las calles con la esperanza de que el gobierno tome responsabilidad y las arregle.
Para que los ayude, que a ver si se les soluciona el problema, porque como aquí el gobierno no lo quiere solucionar, entonces ellos vienen aquí conmigo para que yo lo suba a las redes sociales.
En marzo pasado, la activista expuso en su perfil de Facebook las imágenes de las deterioradas calles y días después iniciaron algunos arreglos, pero no los terminaron.
Dicen que no tienen para arreglarla porque no hay tubo.
Asegura que los vecinos están expuestos a la contaminación que generan las aguas albañales por la rotura de las tuberías.
Ahí hay una fosa también que desagua para la calle y entonces esa fosa también tiene que ver con ese tubo. Va a dar todo ese líquido, esa agua al bañar, todo va para la calle y se le mete también para la casa de los vecinos.
Según la opositora, en días pasados, dirigentes del partido con Miguel Díaz-Canel al frente recorrieron áreas céntricas recién remozadas e ignoraron el problema tan serio que enfrentan los residentes en ese bar. Reyes asegura que por hacer esas denuncias en las redes sociales ha sido amenazada por las autoridades locales.
Por parte de la seguridad del Estado, porque no quieren que publique ellos y el gobierno, porque dicen que yo no soy nadie para estar demostrando al mundo entero de los problemas aquí que escurren en el Santi Espíritu Santo. Pero bueno, yo lo voy a continuar haciendo.
Ido Lidia Darias en Radio Martí.
Para poder estar conectados sin internet, los cubanos en la isla han creado redes clandestinas a fin de compartir información valiéndose de cableados improvisados y dispositivos tecnológicos. La más grande de estas redes, con sede en La Habana, sufre divisiones internas y es desconectada cada vez que el régimen se le antoja. Yoandy Castañeda preparó el siguiente reportaje.
Muchos cubanos lamentan el deterioro de la mayor red inalámbrica independiente de Cuba denominada Ethernet. El proceso regresivo comenzó desde finales del año pasado, cuando rencillas internas crearon dos grandes bandos, encabezados por el nodo WifiNet y el nodo Cerro, lo que ha dejado a miles de usuarios en la capital en ocasiones despojados de los principales servicios que esta red ofrecía. Desde sus inicios, Ethernet constituyó una verdadera experiencia para todo el país. Cientos de jóvenes se reunían de manera independiente para compartir juegos, información y crear redes sociales donde se realizaban debates de diferentes temas que, aunque eran constantemente vigilados por el régimen castrista, los mismos administradores aplicaban regulaciones estrictas de contenido y autocensuraban determinados tópicos.
Isabel Álamos Rodríguez, vivo en La Habana, Cuba, y trabajo en el grupo de soporte de la red SNE. Es importante que no se pueda hablar de sexo ni pornografía, ya que sobre todo en la red hay muchachos de, o sea, menores de edad, también no se puede hablar nada de política. Todo esto puede llegar hasta la sanción de desconectar a los usuarios definitivamente de todos los servicios.
Pero era la propia dictadura la que penetraba y ocasionaba estos apagones cuando lo estimaban conveniente, argumentando supuestas violaciones reglamentarias. Varios medios independientes afirman que detrás de esta pugna también se encuentra la mano del Estado, y según cita el sitio CubaNet, todo ello hará que la red se desplome y caiga ante el imperio de las telecomunicaciones oficialistas en Cuba, Etexa, que intenta imponerse en la capital mediante su expansión hacia los hogares cubanos por medio de las ofertas de Nauta Hogar y consolidarse como la única posibilidad real de establecer redes dentro de Cuba. Lo cierto es que el régimen castrista le sigue temiendo al libre flujo de la información y por ello no ve con buenos ojos estas redes clandestinas e improvisadas que operan en la isla. Fue un reporte para Televisión Martí de Yoandy Castañeda.
Y la activista Ileana Hernández, directora del ente cubano, fue detenida el viernes al salir de la prisión Combinado del Este, donde había ido a visitar a un preso.
La información fue confirmada a Radio Martí por el escritor Ángel Santi Esteban, quien tuvo noticias de que la mantienen incomunicada en una estación de policía de Guanabacoa.
Antes, en su perfil de Facebook, Santi Esteban había denunciado el hecho que calificó de secuestro.
Ileana Hernández es integrante del movimiento martiano-cubano.
Y residentes en Palma Soriano, Santiago de Cuba, manifiestan su preocupación por el aumento de personas con dengue y zika. Desde esa localidad habló con Radio Martí Giovanni Izaguirre, activista de la Alianza Democrática Oriental, quien tuvo una hija menor de edad que estuvo enferma.
Decirles que la situación acá en Palma Soriano es caótica. La población está viviendo un momento desesperante porque el índice de enfermedad está creciendo cada más a causa del virus, de dengue y zika. Entonces, Eren ha hecho lo que dice él que puede hacer, que es unir a la calle, que tiene hasta cierto punto cierto efecto, pero no que acaba con el doctor para que no se genere más la enfermedad, para que no se propague más la enfermedad. Cabe decir también que esta enfermedad, este tipo, mejor dicho, que está invadiendo el municipio de Palma Soriano, viene a raíz de la infectación. Hay mucha suciedad, mucho desecho tóxico regado por las calles. Téngase en cuenta también que la transportación pública acá en este municipio es de tracción animal. Estos animales desechan en las calles, no hay un control exacto sobre la desechación de estos animales. Eso va a parar a la alcantarillado, lo que trae como consigo la contaminación del agua. Se están trasladando los enfermos para lo que fuese un politécnico. Está habilitada la persona allí para ingresar a los que están enfermos. Habían llevado personal médico para ser atendido. Cuando la situación agrava ahí, que ya el médico, que ya el paciente está pasando otra faceta muy complicada, entonces se traslada al quinto club de Palma de Cuba, al hospital Andrés Chodillo, también en el mismo municipio de Santiago de Cuba.
Y a las 12:56, vamos con noticias del mundo de la ciencia y la tecnología.
Se llama Third Arm, tercer brazo, y el ejército de Estados Unidos espera que algún día ayude a los soldados a luchar de manera más eficiente.
No importa cuán fuerte sea usted, si tiene que proporcionar cobertura como esta por un par de minutos, sus brazos comienzan a temblar y su precisión disminuye.
Un ingeniero mecánico en el laboratorio de investigación del ejército de Estados Unidos dice que tercer brazo mejorará la puntería al estabilizar el arma de un soldado y disminuir la fatiga.
Queríamos que fuera lo más liviano posible sin dejar de ser lo más fuerte posible, porque pusimos un arma de 12 kilogramos antes para probarla y pudimos transferir ese peso.
Y en su mayor parte, los soldados han reaccionado positivamente al dispositivo, dice la biomecánica Angela Boynton.
La carga del soldado es un gran problema para los soldados desmontados, por lo que siempre están buscando la manera de descargar cualquier tipo de peso. Es difícil hacer eso con un arma porque tienen que llevar eso con ellos todo el tiempo.
Pero tercer brazo sigue siendo un trabajo en progreso. El equipo de desarrollo se está preparando para lanzar una segunda ronda de pruebas de fuego vivo este mes, basándose en su estudio del año pasado.
Y a las 12:58, queremos decirle que ya Francia, la selección francesa, es campeona en el Mundial del 2018 con un marcador que le favoreció de 4-2 sobre el equipo de Croacia.
Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Downton Abbey ganó varios Globos de Oro y premios Primetime Emmy y desde hace mucho se especulaba que se convertiría en una película. The Criterion Collection acaba de anunciar lo que para muchos va a ser un regalo de Navidad perfecto. 39 películas del legendario Ingmar Bergman en formato Blu-ray. La empresa que restaura versiones de películas clásicas anunció que la colección saldrá a la venta el 20 de noviembre, justo cuando arranca la temporada de fiestas con Acción de Gracias. Criterion dijo que la colección Ingmar Bergman Cinema tendrá un precio de venta de $299.95. El producto no solo incluye las 39 películas, también más de 30 horas de especiales y varios ensayos sobre la obra del cineasta. Entre las películas está El Séptimo Sello, Persona, La Flauta Mágica, Fanny y Alexander, Interludio de Verano, Sueños, Sonata de Otoño y Gritos y Susurros.
ser en dos. Me decir es.
Taylor Swift continúa esta semana en el primer lugar de las canciones pop para adultos con el tema Delicate de su álbum Reputation de 2017. Taylor Allison Swift nació un 13 de diciembre de 1989 en Pennsylvania y ha recibido varios premios Grammy, MTV y People's Choice. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Washington.
Con felicitaciones para la selección francesa por lograr su segundo campeonato mundial.